Y yo estoy predicando una serie de David, pero como estuve pendiente a todos esos exámenes que tenía, pues le di una semana de vacaciones a David, que estoy seguro que me lo va a agradecer. Y tenemos hoy algo diferente, y la semana que viene seguimos con él, con David. Y se encuentra, hermano, en el libro de Colosenses, capítulo 3. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana y siempre por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos habla, la que nos forma, la que nos da el consuelo, Señor, en los momentos difíciles, la que nos enseña cómo vivir, cómo ser discipulado, cómo ser salvo, cómo vivir para ti, mi Dios amado. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y prepara no solamente nuestros oídos, sino nuestros corazones, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 17, y dice el primer verso de la siguiente manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Quiénes resucitan? Los que han muerto. Amén. En otras palabras, nosotros tenemos que morir al mundo y a las cosas del mundo para nacer en Cristo Jesús. ¿Quién sabía eso? Tenemos que morir al mundo y a las cosas del mundo. Y escuche esto, hermano. Una vez estábamos muertos en pecados, pero ahora hemos muerto al pecado. ¿Vio la diferencia? Así que si hemos muerto al pecado, ahora vivamos una vida plena en Cristo Jesús. Cristo fue al Calvario, murió por nosotros, para que a través de la sangre que derramó, nuestros pecados fueran perdonados. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, se me fue el lector. Capítulo 2, verso del 1 al 3 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Leí el que no era. Es Efesios. Efesios capítulo 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que en nosotros ha habido un nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, vino a darnos vida, vino a adoptarnos como hijos. Gloria a Dios, ahora somos hijos del Señor. Y dice el verso 2 de Colosenses capítulo 3, dice: poned la mira, si somos salvos, ¿verdad? Poned la mira en las cosas de la, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiere decir esto que si
ahora conocemos al Señor, si ahora somos salvos, empecemos a buscar cuál es la voluntad de Dios. Y no sigamos en el mismo estilo de vida que teníamos antes de conocer a Dios. Ahora conocemos a Dios y nuestra vida tiene que ser diferente. Tenemos que mirar al cielo y decirle: Padre, háblame, necesito escucharte. Ahora soy nueva criatura, enséñame a vivir como nueva criatura. Enséñame, Señor, yo necesito aprender a conocerte. Tenemos que clamarle al Señor, hermano. No podemos seguir diciendo que somos cristianos, diciendo que hemos sido convertidos y seguir viviendo como lo hacíamos antes. Dios no cambia a nadie. Dios transforma la vida, nos hace nueva criatura. Y eso es lo que necesita la iglesia, hermano. Nuevos creyentes, nuevas criaturas que estén dispuestos a vivir para Cristo un día sí y el otro también. Todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Pero vivimos en agradecimiento a Dios, hermano. Hoy en día debemos y tenemos que buscar más las cosas de arriba y no sirvamos más a las cosas del mundo, el entretenimiento, la prosperidad, todas estas cosas que hoy en día, hermano, están llegando a la iglesia por paracaídas. La iglesia se ha convertido, en vez de un centro de adoración, se ha convertido en un centro de entretenimiento, hermano. Y el Señor no vino a entretenernos, el Señor vino para que lo conozcamos, para que le busquemos, para que nos llenemos de su presencia, para que le digamos al mundo con nuestra actitud, con nuestra conducta, que Cristo vive en nosotros y que fuera de Él no hay vida. Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 3 y 4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. A mí me llamó la atención mucho esta parte que dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y me puse a meditar sobre eso y me vino a la mente un pasaje bien importante que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y mire cómo dice dice, en la casa, el verso 2, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para nosotros. Oiga lo que dice aquí ahora. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Oiga esto, os tomaré a mí mismo para que donde yo estéis, vosotros también estéis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos convertimos, estamos en Cristo Jesús. Vivimos en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y de aquí en adelante, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. No para la gloria del hombre, para la gloria de Dios. Y si vivimos en Cristo y estamos en Cristo, cuando Él venga, se tomará a Él mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está escondido en Él. Se tomará a sí mismo y se irá con Él a los cielos. La iglesia necesita esconderse en Cristo Jesús. La iglesia necesita estar viviendo para Cristo todos los días de nuestra vida, hermano. A mí me da pena decirlo. Pero, hermano, como le dije ahorita, el entretenimiento ha llegado tanto a la iglesia. Ya los pastores ni se cuidan de cómo van vestidos a la iglesia, hermano. Yo los he visto en chancletas, mahones rotos. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Van a ver al Salvador, van a ver al Rey de Reyes, van a ver aquel que murió en la cruz y van como si fueran por Dioseros, hermano. En Cristo somos más que vencedores. Hermano, yo una vez vi uno con unos maones todos rotos, unas chancletas, hermano. ¿Cómo yo voy a pastorear así como yo voy? Si Cristo vino a salvarnos, Cristo vino a darnos vida, Cristo vino a darnos un gozo increíble. Ah, no, es que las iglesias ahora son semi-informal, hermano, no. Si usted ama al Señor, si usted ama al Señor de manera especial, usted siempre le rinde culto, le rinde tributo, le rinde adoración, hermano. Y lo mejor para el Señor, hermano. Lo mejor para el Señor. Él no nos dio lo mejor. Pues entonces se merece lo mejor. Y lo mejor que yo puedo dar al Señor es mi vida. Esconder mi vida en Él. Vivir para Él. Constantemente estarlo esperando, porque Cristo viene pronto, hermano. Usted no tiene idea las cosas que están sucediendo en este mundo, una detrás de la otra, mostrando que Cristo viene pronto. Y el cristiano tiene que estar dispuesto a esconderse en Cristo. El cristiano tiene que estar dispuesto a vivir para Cristo, hermano. Así que estamos escondidos en el Señor. Cuando morimos al mundo, hermano, nuestra vida queda escondida en Cristo. No se olvide de eso. Yo estoy escondido en Cristo. Yo vivo para Cristo. Naturalmente, tenemos que dar testimonio en este mundo. Tengo que decir, como yo estoy escondido en Cristo, ahora no voy a hacer nada. Por el contrario, ahora es que más tenemos que hacer. Yo digo esto todos los domingos. Y para decirlo a mi manera, yo digo esto un domingo sí y el otro también. Tenemos que vivir para Cristo. Si somos del Señor, vivamos como que somos del Señor. El verso 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando uno viene a Cristo, como les dije ahorita, no hay un cambio. Hay una transformación en nuestras vidas. Y si hemos sido transformados, ya no podemos seguir viviendo como vivimos en el mundo, hermano. Estamos en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre por Jesucristo. Ahora tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. Pero no solamente una vida que agrade a Dios, una vida que le llame la atención a aquellos, aquellos que no conocen a Dios, para que también puedan entregar su vida al Señor. Tenemos que impactar, especialmente empezando por nuestra familia. Yo siempre pregunto esto todos los domingos. ¿Quién tiene familia aquí que no se conoce a Cristo? Todo el mundo, hermano. ¿Le está usted hablando a ellos? ¿Le está hablando usted con su testimonio? ¿Le está diciendo que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores en nuestra vida? Muchas veces no pasa eso, hermano. El 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y hay algo que del 5 que no quiero dejar pasar por alto. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Entonces dice la última, y dice: avaricia, que es idolatría. Yo dije: Señor, yo necesito un buen comentario, una buena definición de lo que es la avaricia para yo traerlo a la iglesia. Hermano, y empecé a buscar, ¿y qué usted cree que pasó? Encontré. Y se las voy a leer. Yo quedé anonadado, impactado, cuando leí esto. Dice, la Biblia dice que avaricia, que es idolatría. Entonces la pregunta que se hace es: ¿qué es idolatría? Es permitir que las cosas se conviertan en el foco de los deseos, los valores y la dependencia de una persona, desplazando la confianza y la fe en Dios mismo. la esencia de la idolatría. Por eso se le llama idolatría a la avaricia. La idolatría puede incluir, oiga esto, profesarle fidelidad a Dios y a su palabra, mientras que al mismo tiempo se le da igual o mayor fidelidad a las personas, instituciones, tradiciones, autoridades en la tierra. No hay nada que deba tenerse en mayor estima que una relación fiel con Dios y su palabra tal como está revelada en la Biblia. Yo le digo una cosa, si usted no le está dando a Dios la importancia que se merece y usted está tratando a Dios como algo más en su vida, hay algo malo. Cuando usted viene a Dios, Él tiene que ser el primero en nuestras vidas. Pastor, yo tengo un hijo, quiéralo mucho, atiéndalo. Y el mejor regalo que usted le puede dar a un hijo es que conozca a Cristo. Pastor, yo tengo un buen trabajo. Y si tiene un buen trabajo, sea fiel, de testimonio que usted es cristiano. Pero dando a entender que Cristo es el primero en nuestras vidas. Pastor, yo tengo una novia que hace 10 años y estoy por casarme. Cásese, pero no se olvide que Cristo es primero. Cristo es primero que todo en nuestras vidas, hermano. Hasta que nosotros no lleguemos a eso, no vamos a ver la gloria de Dios. Eso quiere decir que no vamos a ser salvos. Sí podemos ser salvos, hermano. Pero vamos a vivir. No vivamos vidas raquíticas en este mundo siendo cristianos. Vamos a vivir unas vidas fuertes, poderosas en Cristo Jesús. Es tiempo que la iglesia empiece a vivir una vida que demos testimonio, que cuando salgamos a la calle brillemos en este mundo lleno de pecado, que la gente vea algo diferente en usted. Si la gente no está viendo algo diferente en usted, usted no está dando testimonio. Que usted sigue siendo el mismo cuando antes de convertirse, y después que se convirtió y sigue con las mismas amistades, con las mismas fiestas y con los mismos grupos y con las mismas cosas, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con lo que hizo Cristo en nuestras vidas? Tenemos que separarnos. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que separarnos del mundo. Y eso la gente no lo entiende, hermano. La gente quiere ser cristiano y cristino, quieren vivir en la iglesia, que botan fuego, pero en el mundo quieren hacer lo mismo, hermano. Puede ser así. Si somos de Cristo, vamos a vivir Cristo primero, primero Cristo, primero Cristo, y después lo demás viene por añadidura. Dice el verso 7: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Nosotros todos hemos salido de eso. Yo lo cuento también un domingo sí, el otro también. Yo era músico. Hermano, y yo le digo una cosa, yo vivía para ser músico. A mí me gustaba tocar. A mí me gustaba estar en ese ambiente. Nunca bebí, nunca en mi vida he usado droga. Pero me gustaba estar en ese ambiente. Empecé tocando desde los 13 o 14 años y seguí subiendo y empecé a tocar con diferentes orquestas. Y yo dije, yo nací para ser músico y muero músico, dije yo. La verdad, a veces atrevido con las cosas que dice. Pero hermano, agosto 19 de 1975. Pastor, usted dice que tiene 39 años. Bueno, pero olvídese de eso. Agosto 19 de 1975, conocí yo a Cristo. ¿Y usted sabe lo primero que yo dejé? ¿Usted sabe lo primero que yo dejé? La música, hermano. Y yo no voy más para ese ambiente. Yo conocí a Cristo, ahora yo quiero vivir para Cristo. Si Cristo no ha hecho en usted una obra así, hermano, Cristo la quiere hacer, somos nosotros la oposición. Cristo quiere que nosotros vivamos para Él. Cristo quiere que nosotros demos testimonio de nuestra vida, hermano. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué nos aguanta? ¿Qué nos detiene? El mundo y las cosas de este mundo. las actividades de la sociedad. Eso pasa. Pero recordando siempre, hermano, que la vida aquí es corta. Y después de esta vida corta, aquí viene una vida eterna en los cielos. Y tenemos que empezar a prepararnos desde aquí para la vida eterna. Yo siempre lo digo y nunca dejaré de decirlo un domingo, hermano. Que viene una vida eterna. Y déjeme decirle que después que usted pasa de, déjeme ver aquí que no vaya a ofender a nadie, de 100 años. Usted dice, ay, ahora ya yo no tengo fuerza para nada. No, no, mientras tenga fuerza sirva a Cristo. Amén. No diga, Señor, cuando me ponga bien viejito, entonces te voy a servir. Y lo voy a hacer un cuento que también le he hecho muchas veces. Esta joven le gustaban mucho las rosas. Rosas rojas. Yo creo que casi todas las mujeres le gustan las rosas rojas. Y la mamá le hablaba de Cristo y de Cristo y decía, no, 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 yo estoy muy joven para darle la vida a Cristo. Yo estoy muy joven para darle la vida a Cristo. Y la mamá pasó un día por un sitio y estaban vendiendo una rosa preciosa, una rosa roja. Y ella fue y compró 2 docenas. Las arregló bien bonitas y las puso en un sitio estratégico en la casa que cuando la hija llegara se iba a encontrar con las rosas rojas que tanto le gustaban. Bueno, y ella esperando, orando, Señor, ya mismo viene mi hija, Señor, ya mismo viene mi hija, y orando. Cuando la hija entró, cogió un complejo de perro y dijo, ¡wow! ¡Mami, qué lindas están esas rosas! ¿Son para mí? Sí, son para ti. ¿Me las voy a llevar a mi cuarto? No, no, todavía no. Déjala ahí. Al otro día dijo, mami, me llevo la ropa. Digo, la rosa. Mamá le dijo, no, todavía no. Pasó una semana y las rosas que estaban así de bonitas dijeron. Pasó semana y media y las rosas empezaron a coger un olor medio raro. Y cuando ya estaban mustias y caídas, la mamá le dijo, llévate las rosas para tu cuarto. Y ella le dijo, ¿para qué? Si ya no sirven. Y la mamá le dijo, eso mismo estás haciendo tú con Cristo. Eso mismo. La joven empezó a llorar y terminó dándole el corazón a Cristo. Ahora es que Cristo nos necesita tal como somos, tal como soy, Señor. Así es que el Señor nos quiere. Que tengamos fuerza todavía para decirle a la familia. Nosotros nos reunimos con la familia y lo que ellos hacen, nosotros terminamos haciéndolo. Entonces ellos tienen, nos llevan hacia el lado de ellos y nosotros no podemos. Tenemos que hacer algo, hermano. Nosotros tenemos que mirarnos y tenemos que tomar una decisión bien seria. ¿A quién le servimos? ¿A quién le servimos? Dice la palabra del Señor en los versos 8, 9 y 10. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas las cosas. Oiga esto, hermano, ¿y qué son todas las cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento. Así que ya vimos todas las cosas que hay que dejar. Se las repito otra vez. Ira, ¿a quién le da ira todavía? Yo conozco gente que dice, sí, ahí me da una ira, pero es una ira santa. ¿Quién ha oído eso? Y lo que le da es una santa ira que no se puede ni aguantar, hermano. No, 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 yo me puedo airar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Lo mío es una ira santa, hermano, evítela, porque ahí está el testimonio. Si usted es un ataque de ira, usted se pone a decir cosas que no debe y hacer cosas que no debe. De este testimonio se le va con la ira. Amén.
Así que cuando usted le venga algo y le va a dar coraje, usted dice: Señor, ayúdame, cierra mi boca, que yo no voy a decir nada que vaya en contra de mi testimonio. ¿Ah? Están calladitos. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios, la Biblia, nos da una lista de las cosas que tenemos que dejar, hermano. Y es tiempo ya de que la iglesia empiece a vestirse de la nueva criatura que somos. ¿Y qué, cómo debe vivir la nueva criatura? Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. ¿Quién sabía eso? Tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que ser imitadores de Cristo hasta que lleguemos al conocimiento pleno. Sigamos a Cristo con el consejo de Pablo. Y el hermano Guillermo va a leer Primera de Corintios 11:1. Y usted lo busca en lo que Guillermo también lo busca. Y él lo va a leer.
Amén, pastor. Dice la palabra del Señor: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén.
Jesucristo nos dijo: mire, yo lo he salvado para darle una nueva vida. Con la nueva vida viene un modo diferente, un estilo diferente de vida. ¿Qué usted hace cuando tiene un problema? Va a la cocina y empieza a tirar los trastes al piso. O empieza a hablarle duro a la mujer y a los hijos. O usted se va de rodillas y le dice: Señor, ayúdame. Ayúdame, yo tengo un problema, pero tú tienes la solución. Ayúdame a buscarte a ti. Ayúdame a buscarte. Necesitamos ir más al Señor, hermano. Necesitamos irnos más de rodillas. ¿Usted sabe para qué el Señor nos dio las rodillas? Para que oremos. Amén. Para que busquemos su rostro. No nos conformemos, hermano, con las cosas de este mundo. ¿Usted sabe una cosa? Hay muchas cosas mejores que las cosas de este mundo. ¿Quién lo sabía? Todo lo que tiene Cristo es mejor que lo que tiene el mundo. A mí no me ha hecho falta tocar. A mí no me ha hecho falta las amistades que tenía. A mí no me ha hecho falta decir, yo tenía un repertorio de chistes, hermano, increíble. Pero todos eran que no se podían hacer. Todo eso, hermano, yo lo eché en el zafacón del olvido. Todo lo que me separe de Cristo, yo lo he hecho al zafacón. Está dentro de mí muchas veces, a veces quiere salir y yo le digo: shh, aguántate, quédate ahí dentro, no salga, que es peligroso. Es peligroso, amén. Así que cuídese mucho de las iras, cuídese mucho de los gritos, de testimonio, que sus hijos vean que usted es un cristiano, hermano. Eso no quiere decir que no va a reprenderlo, eso no quiere decir que de vez en cuando le pueda una nalgadita duro, que el niño la sienta. Pero duele, pues, dele con una reglita. Hay gente que le da una nalga al nene. No, hermano, si el niño hay que enseñarle, hermano. Y muchas veces la manera que el niño entiende es que las cosas malas van a recibir un castigo. Si el niño crece pensando que él, todas las cosas malas no se van a ser castigadas, va a ser un problema a la sociedad en que estamos viviendo, porque se va a creer que lo mismo que hacía en la casa, que sus padres le toleraban, el mundo se los va a tolerar. El mundo no se los va a tolerar, hermano. Dios está buscando voluntarios que quieran ir a la ruda lucha. Dios está buscando gente que quiera seguir a Cristo, pero tienen que vivir la vida que a Él le agrada. Cuando usted se mete al ejército, ¿qué usted hace? ¿Lo que usted quiere o lo que el ejército le... Y si el ejército le dice, tienes que ir ahora para un viaje, ¿qué usted hace? No, no, yo no puedo. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice el ejército, Juan David? Tiene que ir, ¿verdad? Tienes que ir. Ya usted no se manda. Ahora, cuando usted está en el ejército lo manda a usted. Y ahora cuando estamos en Cristo, la palabra nos dice cómo debemos vivir. La palabra nos va diciendo el carácter del cristiano. La palabra nos está diciendo constantemente, esta es la manera que yo quiero que tú testifiques. Y lo cantamos, testifiquemos. Se me olvidó el resto. Pero Dios está buscando gente que le ame, gente que brille en este mundo de tinieblas, hermano. Y esa gente que Dios está buscando están en la iglesia, están en la iglesia. Y si nosotros no brillamos, que somos los que conocemos a Cristo, el mundo sigue en tinieblas y en tinieblas. Tenemos que suspender eso, tenemos que ponerle un alto y tenemos que vivir para Cristo. Hay gente que se le hace difícil hasta venir los domingos. Cuando yo me convertí, era los miércoles, los viernes, a veces teníamos reuniones los sábados, los domingos por la mañana y por la noche. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Hermano, y uno iba con un gozo increíble. Yo iba a una iglesia que me quedaba casi a 2 horas de casa. Y hoy en día te dicen, si la iglesia te queda más de 6 millas, búscate otra. Usted va donde Cristo lo llamó. Usted tiene que ir donde Cristo lo va a alimentar. Usted tiene que ir a una iglesia que enseñe la sana doctrina, que enseñe lo que es vivir en santidad. ¿Por qué hay que vivir en santidad? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. ¿Qué es nadie? Nadie. Nadie. El verso 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo, oiga esto, es el todo en todos. ¿Me oyeron? Cristo tiene que ser el todo en su vida. Si Cristo no es el todo en nuestras vidas, hermano, ¿de qué le vale a usted? No, yo soy convertido y vivir una vida alejado de Cristo. Déjame ver, ay, yo no sé si esta mañana puedo ir a la iglesia. No, hermano. Cuando usted estaba enamorado, usted no decía eso de la novia. Entonces la mamá le decía, tiene aquí hasta las 10 de la noche, usted hasta la sabe el reloj, 2 horas. Mira, son las 10 y el mío dicen las 8. Y hoy en día, si la iglesia se dice, si yo me paso ya mismo de las 2:30, la gente le da con la linda manita. La linda manita que tiene el bebé, a mirar la hora que es porque se quieren ir. Bueno, como dicen los americanos, such is life. Dice el verso 12, vestíos, pues como, oiga esto, escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la ropa que nosotros, que el Señor quiere que nosotros tengamos, hermano. Una camisa de fidelidad. Y unos, déjame decir, pantalones, sí. Y unos pantalones, una falda de obediencia. Dios quiere que nosotros nos vistamos de fidelidad y de obediencia. Esa es la manera que distingue al cristiano. El cristiano que le es fiel a Dios. Un cristiano que obedece a Dios en todo. ¿Qué dice la Biblia? Ah, pues eso es lo que hay que hacer. Mira, a mí me gustaban mucho las morcillas. Cuando llegaba la Navidad, hermano, morcilla con tostones, eso era para mí. Tremendo. Bueno, pero después leí en otro sitio en la Biblia que decía que no podemos comer sangre. Y el Señor, a mí me gustan las morcillas, decía yo. Bueno, no las comía. Y un día pasaron las finititas, como a mí me gustan. Yo estaba, tenía como 2 o 3 meses de convertido, hermano. Y dije, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a cerrar los ojos y no voy a mirar. Pero la voy a agarrar. Dice, cosa que ojo no vio, ¿verdad? Bueno, cerré mis ojos y cuando nos pasaron, me eché uno en la boca. Hermano, y cuando cerré la boca, sentí una culpabilidad tan grande. El Señor empezó a redarguirme. Yo estaba recién convertido, hermano. Pero eso no fue todo, hermano. Me hizo esclavo del baño. Nunca en mi vida me había caído algo tan mal. Y no fue un día, ni 2 días. Como quien dice, coge para que aprenda. Y yo dije, uy, ay, ay, no vuelvo, no vuelvo. Con un botón, basta, ¿verdad? Un botón de muestra, basta. Es más, para mí, ahora no lo voy a negar, que un pedacito de pernil se lo como cualquiera. Pero, no more morcillas, el blood sausage, ¿verdad? Así que dice que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Nosotros tenemos que entender esto, hermano, que nosotros ahora somos propiedad de Dios. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario. Ya nosotros no somos de nosotros, somos de Cristo. Señor, ¿qué tú dices? ¿Eso es lo que hay que hacer? Eso es lo que hay que hacer. Tenemos que empezar a vivir para Cristo. No, porque yo creo que lo que el Señor quiere decir es esto, ¿no, hermano? Es lo que dice la palabra, no es lo que usted cree. Amén. Fíjese lo que dice el 13. Y oiga esto, hermano. Soportándonos unos a otros. Pastor, usted me está diciendo que yo tengo que soportar a fulano. Eso es lo que dice la Biblia. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo nosotros. ¿Sabías que hay que amar hasta los que nos caen mal? Aquellos que no los soportamos. Tenemos que soportarlos. No tenemos que andar con ellos, pero sí tenemos que orar por ellos. Aprendemos a amar y a perdonar de la misma manera que lo hizo Cristo. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Te has puesto a pensar tú alguna vez cuántos piensan de ti lo mismo que tú pensabas de otro? A veces no pensamos en eso, hermano. Porque siempre lo vemos de aquí para allá, pero nunca lo vemos de allá para acá. Así que Dios nos está llamando. A mí me ha pasado esto, yo no sé si a usted le ha pasado. Como que nosotros tenemos lo que es la primera impresión. A veces nosotros conocemos a alguien y uno dice, wow, qué mal me cayó esa persona. ¿A quién le ha pasado eso? A todos. Ya, yo no quiero saber esa persona, me cayó mal. Pero a medida que la va conociendo, después te dice, mira, tú sabías que tú me caías mal a mí. Y desde que empecé a conocerte, ahora me cae bien. Y esto nosotros tenemos que experimentar esto también. ¿Cuántas personas no hay que nos caen mal a nosotros, hermanos? Pero son candidatos al reino de Dios. No podemos desecharlo. Y si estamos en la iglesia junto con ellos, tenemos que tener un poquito de ¿qué? Ciencia. Amén. Sabrá Dios si esa persona que nosotros decimos que nos cae mal era que está orando por nosotros todos los días en su casa. Porque mire, la gente no viene a decir aquí por quién oran. La gente se va a sus casas y en lo secreto oran a Dios. Señor, bendice. Bendice a aquellos que yo no le caigo bien. Bendícelos de manera especial. Y pon amor en sus corazones para que eso se les vaya de la mente. Hermano, lo peor del mundo es no llevarse bien con uno y que los pensamientos ataquen a uno. ¿Quién le ha pasado eso? ¿Verdad que nos da hasta coraje? Hasta durmiendo. Si soñamos con eso, nos da coraje. Si lo vemos en un sueño, nos da coraje. Entonces dice el 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, hermano. No digamos que tenemos amor, demostremos que tenemos amor. A veces lo cantamos. Mire lo que dice Primera de Juan 4, del 7 al 11. Yo estoy seguro que todos se lo saben de memoria.
Amén, pastor. Y dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amén.
¿Oyeron eso, verdad? Amamos, amamos los unos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, oiga eso, no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, amado. Amémonos unos a otros. Es tiempo que empecemos a amarnos. Si no vemos en la iglesia el amor de Dios, no se lo espere verlo en la calle, hermano. Tenemos que empezar en la iglesia a amarnos los unos a otros. Practicar el amor. No todo el mundo es una monedita bonita que le va a caer bien. Hay gente que nos va a caer mal. Imagínate que Cristo hubiese en la cruz y hubiese dicho, bueno, a los que me caen bien son salvos. Los que no me caen bien, allá ellos, arréglensela como puedan. Dijo así el Señor. Dijo, a todo el que me busque, a todo el que confíe en mí, a todo aquel que se arrepienta, a todo, él lo dijo, lo feo, lo bonito, lo, él dijo a todo aquel. Y si Cristo hizo eso, nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermano. Tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que buscarnos los unos a los otros, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Hay gente de ustedes que yo lo veo nada más que los domingos. Y cuando decimos vamos orando, la gente está a la una, a las dos, y a la, y ponen por ahí, y no hay que los vea. Quédese un ratito cuando se termine el culto y salude a las personas y hable con ellos. Amén. Hoy hicimos algo para que nos quedemos todos. Así que no se vayan. Amén. Hermano, no digamos que tenemos amor. Vamos a demostrarlo. A veces hasta lo cantamos, ¿verdad? Seamos agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y vivamos en la paz de Dios. y seamos la iglesia que Cristo quiere y viene a buscar. Recuerde que la verdadera hermandad debe venir de lo más profundo de nuestros corazones, y nuestros corazones llenos de la presencia de Dios. Si tu corazón no está lleno de la presencia de Dios, ¿cómo tú puedes amar? Porque el amor puede ser un amor carnal, que a la larga no es amor, es deseos, deseos carnales. Hay gente que se casa porque se desean, y después que se casan, se llevan el ring de boxeo para su casa. Y terminan. Bueno, el verdadero amor, hay que buscarlo en el noviazgo. El noviazgo es lo más bonito del mundo. Y a las 11 de la noche ya para su casa y yo para la mía. ¿Entiende? Si está enferma, que la mamá la cuide. Pero cuando uno se casa, todas estas cosas vienen. Y como cristianos nosotros tenemos que demostrarlo más que el mundo. Amén. Vamos a demostrar. Hermano, búsquese Proverbios 4 del 25 al 27.
Amén, pastor. Y dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén.
Amén. Aparta tu pie del mal. A veces los pies se nos quieren ir. Yo le voy a contar esto. Después que yo dejé la música, yo me puse a orar por mis compañeros de música. Pues yo los eran mis compañeros desde mucho tiempo, hermano. Y me puse a orar por ellos. Y yo decía: Señor, bendícelos donde quieran que estén, bendícelos donde quieran que estén. Y un día me dijeron que tenían ensayo, iban a practicar, y yo le dije: Señor, a mí me gustaría ir para hablarles de Cristo. Y estaban en un sitio, hermano, y yo pues cogí la Biblia, oré y me dispuse a ir y me fui. Cuando llegué al sitio, cuando yo entré, la peste a licor, a cigarrillo. Y yo dije: aquí era que yo estaba metido por tanto tiempo. ¿Cómo es posible que ahora me moleste? Y antes no sentía la diferencia. Y así pasa, hermano, cuando estamos en pecado, no vemos la diferencia. Pensamos que lo que estamos haciendo está bien. Fui y uno de ellos aceptó, bueno, aceptó escuchar cosas del Señor. Yo les regalé un Nuevo Testamento. Y él se fue con su Nuevo Testamento contento. Como a las 3 semanas me llamó la esposa. La esposa que tenía era mundana. Lo único que tenía bueno era que tenía el apellido mío. Evaluen. ¿Cómo está? Dios te bendiga, le dije yo. Mira, tú le diste un librito a mi esposo. Ella me dijo el nombre del esposo, ¿verdad? Y yo dije: sí, lo está leyendo. Me dijo: sí, pero ha cambiado. Ya no quiere salir, ya no quiere tomar, ya no quiere bailar, ya no quiere. Y yo le dije: qué bueno. ¿Y qué tú hiciste?, le dije yo. Y me dijo: le boté el libro. Fíjese usted, para que usted vea cómo la gente toma decisiones a veces, hermano. Cuando usted no conoce a Cristo, usted piensa que lo que usted está haciendo está bien, porque le agrada a la carne. Pero la carne está hoy y no está mañana. Después que usted ha pasado 80 años, usted no quiere ya ni bailar. ¿Cierto o no es cierto? ¿Quiere bailar? ¡Ay! Me duele. Hasta el pelo, dice la gente. Hermano, vamos a vivir para Cristo. Cristo nos está llamando. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. El verso 16 y 17 dice: la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hoy hemos hablado, hermanos, de las dos personalidades, de la personalidad sin Cristo y la personalidad en Cristo. La personalidad sin Cristo, lo que le espera no es bueno, porque el único que te puede dar la vida eterna es Cristo. El único que te puede hacer hijo de Dios es Cristo. Mucha gente dice: todos somos hijos de Dios. ¿Quién ha escuchado eso? No, hermano, la Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. A mí me gustaría leérselo. ¿Tienen un momentito? Hermano Guillermo, búsquese Juan. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versos 11 y 12.
Amén, pastor. Y dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén.
¿Oyeron eso todos aquellos? Hoy estoy buscando el texto. O sea que no todo el mundo es hijo de Dios. Son hijos de Dios aquellos que le entregan el corazón a Dios. ¿Y qué es lo otro que hay, hermano? Y lo que vamos a leer es fuerte, pero esta es la Biblia, yo no puedo borrarlo ni quitarle la página. Hermano, búsquese 9 y 10 y 11 de Primera de Juan, capítulo 3. Oiga esto, hermano, mire, márquelo, pero escuche, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír que la palabra de Dios. Escuche, para que vea, hay hijos de Dios, hay hijos de Dios. Todo aquel que le entregue el corazón es hijo de Dios, pero vamos a ver lo que era antes.
Amén, pastor. Y dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén.
Antes de ser hijos de Dios, ¿qué éramos? Hijos de las tinieblas. Por eso tuvo que venir Cristo a nuestra vida. Por eso tuvo que venir Cristo a nuestra vida, para que le conociéramos y cambiáramos de ser hijos de las tinieblas a hijos de Dios. Si usted se conforma con ser hijo de las tinieblas, nunca le entregue el corazón a Cristo. Pero si usted quiere ser hijo de Dios, hoy es el día. Hoy es el día. Que tomemos la decisión más seria, si hay alguno que no la haya tomado. ¿Habrá alguien que todavía no haya entregado el corazón a Cristo? La iglesia orando, hermano. ¿Habrá alguien que no haya entregado el corazón a Cristo y en esta mañana o esta tarde ya quiere entregarle el corazón a Cristo? Levante su mano. Queremos orar por usted. Si hay alguien. Queremos orar por usted. Si hay alguien que todavía nunca le haya entregado el corazón a Cristo, o que se lo entregó y se fue para el mundo de nuevo. Si hay alguien, queremos orar por usted. Si no hay nadie, queremos orar por aquellos que su fe se está desgastando y ya no están buscando las cosas del Señor como las buscaban cuando se convirtieron. Habrá alguno que diga, yo necesito buscar más de Dios. Yo necesito a Cristo en mi vida de nuevo. Yo quiero vivir para el Señor. Si hay alguien que se encuentre débil en la fe y diga, yo quiero más de Cristo, póngase de pie. Queremos orar por usted. No se preocupe quién lo está mirando o quién no lo está mirando. Lo importante es que Cristo lo esté mirando. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero volver otra vez a estar bien con el Señor, a buscarlo, a amarlo de manera especial, a obedecer su palabra? ¿Habrá alguien? Amén. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? No se preocupe que lo estén mirando o no lo estén mirando, hermano. Eso es Cristo el que está mirando. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero? Yo quiero. Yo quiero acercarme a Cristo como lo hacía antes. Yo quiero buscar a Cristo. Yo necesito paz en mi vida. Yo necesito que mis hijos conozcan a Cristo, porque yo no quiero que las cosas de este mundo le afecten su vida eterna. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Aleluya. No se preocupe que lo estén mirando, hermano. No se preocupe que lo estén mirando, que miren todo lo que quiera. Es su vida con Cristo, hermano. Es algo personal. ¿Habrá alguien más? Oramos. Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra, Señor. Te doy gracias por el valor de estas tres personas que se han puesto en pie, Señor amado. Y yo te pido, mi Dios amado, que te reveles a sus vidas de manera especial, Señor. Te pido que tú seas con ellos, que tú los cuides, que tú los guardes, mi Dios amado. Y que pongas en ellos el querer como el hacer. Que los llenes de tu presencia de una manera especial, Señor. Y que irradien tu presencia en sus vidas, Señor. Bendícelos, mi Dios amado. Bendícelos. Guárdalos. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Señor. Esto no es fácil, Señor. Te necesitamos. Ayúdalos, Señor. De manera especial. De manera grande. De manera. Yo le voy a pedir, si están cerca unos hermanos, que le pongan las manos en los hombros y oren por ellos también. Muévanse, hermanos. Oren por las personas que se han puesto en pie. Amén, gloria a Dios, aleluya, santo, 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 oren por ellos, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, aleluya, te alabamos mi Dios, queremos volver otra vez a hacer lo que te agrada a ti, Señor, y no lo que agrada a la carne. Toma dominio pleno y absoluto de nuestras vidas, Señor amado. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Cantamos, se pueden sentar y le cantamos al Señor, si se quieren poner de pie todos, hermanos.
a ti.
Señor, por todo, pero es un Dios que constantemente nos recuerda las cosas, Señor, y nos las recuerda con un propósito, mi Dios amado, para que haya en nuestras vidas momentos para pensar, reconsiderar y volver otra vez a tus brazos, Señor amado. Ayúdanos, cuídanos, guárdanos, Señor, y que esta palabra no se la lleve el viento, Señor. Que haya caído en nuestros corazones, Señor, y podamos ponerla por obra, mi Dios amado. Gracias, Padre, lo que se